desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Estamos a unos 35 minutos que como iglesia nos reuniremos alrededor de la mesa del Señor y celebraremos. Algunos le llaman la Santa Cena, otros simple y sencillamente como está en la Escritura, se instituyó la Cena del Señor, donde están ya los elementos acá enfrente, el pan que representa y simboliza el cuerpo de Cristo, el vino que representa y simboliza la sangre del Señor. Cada noche que lo hacemos, que es primer domingo del mes, lo celebramos de una forma conscientes. Lo celebramos de una forma triunfante y reverente, anunciando la muerte de Cristo, su resurrección y su pronta venida por la iglesia. Saludos en casa a todos, saludos a los que nos siguen por medio de Radio Bautista, saludos a los que nos siguen por medio de YouTube y también por Facebook. Abrazo enorme a una pareja muy querida por mí, que este día, en momentos un poquito de indecisión, de confusión y de poquito de preocupación. A eso de las 4 de la tarde le dieron una noticia que ha sido una bomba muy linda de alegría, así que hay gozo, hay regocijo en la familia de esta pareja muy estimados por nuestra iglesia. A todos los que están y nos siguen, bienvenidos. ¿Cómo hago yo para demostrarle a una persona que le tengo afecto? ¿Cómo debo de corresponderle yo a una persona o cómo debo de comportarme ante una persona para decirle, persuadirle y convencerle que le estimo? La Biblia dice que más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Él mandó a Jesucristo para que muriera por nosotros. También la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado, o sea que, en la expresión, en la participación del amor de Dios hacia nosotros, Él hizo algo. Entonces la pregunta es, ¿y nosotros como cristianos nacidos de nuevo, como hijos de Dios, qué hacemos para demostrarle a Él que le amamos? Nos ponemos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a ir a la primera carta del apóstol San Juan, allá al final de la Biblia. Si gusta, le ayudo para venirnos, como dice, de reversa. Apocalipsis, Judas, la tercera, la segunda y la primera de Juan, los últimos 5 libros de la Biblia, ahí encontramos nosotros. La primera carta de Juan, capítulo 4, y solamente vamos a leer el versículo 19. 1 John, chapter 4, verse 19. Rolando, tú vienes de Guatemala, y ya nos robaron a una de la West para llevársela a Guatemala muy pronto. Ni quiero decir quién es, pero la estoy viendo acá, y su nombre comienza con B. Así que ya usted sabrá, se la robaron, hermanos. Va a ir a Guatemala a morir de hambre, va, como dijeron, ¿verdad? Mentiras, mentiras. Vamos a dar lectura a esto. Todos. Lo hacemos dos veces. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. ¿Leemos todos? Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Padre, con tu palabra en nuestras manos, en esta noche, queremos pedirte que nos hables al corazón. No solamente lo dijiste, sino que demostraste que nos amabas y nos sigues amando, dándonos a Jesús tu Hijo lo único que tenías. Ahora nosotros, ¿cuántas veces hemos dicho que te amamos? Queremos ver cómo poder expresar el amor por ti. Háblanos al corazón, te lo pedimos en tu nombre. Amén. Pueden tomar asiento, por favor. Lo que nosotros hacemos por Dios y por su obra es la expresión del amor que le tenemos a Él. Este versículo, escuela dominical, escuela bíblica, recién convertidos, clases de nuevos creyentes, es uno de los versículos primeros que nosotros nos aprendemos de memoria. Fácil. Cometemos a veces algunos errores de dicción, porque en realidad no va así el versículo como se lo voy a narrar. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así va el versículo. Pero muchos dicen para que todo aquel que en él crea. No es así. Para que todo aquel que en él cree. Entonces, aquí hay una expresión. Aquí, señores, mire, yo digo, hago. Yo digo, hago. Mas Dios muestra su amor. ¿Cómo lo demostró? Mandando a Jesús a morir por nosotros. Lo único que tenía, su Hijo, no tenía cinco, no mandó el peor. Mandó al único que tenía y lo mandó a morir por nosotros. El objetivo que persigo con los minutos que nos quedan antes de participar de la cena del Señor es que la carta del apóstol San Juan, que por cierto el apóstol San Juan fue llamado el discípulo del amor. Sí, pero cuando tenía 90 años, cuando tenía 30 años, le quería pegar fuego a Bethsaida porque la ciudad no se quería convertir. Por cierto, hermano de Jacobo, eran llamados los Boanerges, los hijos del trueno. Eran violentos, eran de estos, pero de los que arreglaba las cosas sí o sí. Pero después de 60 años de caminar en Cristo, vivir en Cristo y servir a Cristo, las cosas fueron cambiando y el apóstol se enamoró de Dios y se enamoró, y eso es lo que transmite él. Y hoy lo que vamos a hacer es bien sencillo, en un sermón tan práctico. Aquí no hay teología, aquí no hay doxología, no, aquí hay nada más praxis. Vamos a medir. Estamos familiarizados con este instrumento ahora con la pandemia. Dame la próxima figura, Erika, que tenés por ahí. Este instrumento ha sido famoso, esto no lo habíamos tenido en la mano, no nos estábamos expuestos, pero ahora que vino la pandemia y que en la iglesia hemos puesto, pues ya el estático, y antes teníamos este portátil, ¿no? Eso es un medidor de temperatura. Están medidores de aire para las llantas, están los medidores de lo que se llaman de la luz o del agua. Hay medidores. Entonces, estos van a ser los medidores que van a verdaderamente a dar la intensidad, el amor, la entrega o la pasión que nosotros tenemos por Dios y la obra de Él. Algunos han llegado, no sé, mire, esto es tremendo usted. Algunos han llegado a tatuarse, pero a tatuarse el nombre o la foto de su novio o de su novia. Y esto no es para que se rían, pero esto es cierto. Alguien por ahí se tatuó la vez pasada, estaba enamorado de una muchacha que se llamaba María, y después el muchacho cambió de rumbo y se enamoró de alguien que se llamaba Mario, entonces solamente le quitó el acento, ¿verdad? Y rayó, entonces fácil, ¿verdad? Mario a María, y no les importa, y lucen los tatuajes, y muestran los tatuajes, y se ponen, y es impresionante. ¿Y cómo cuesta que nosotros, no digo de la web, cómo cuesta que los cristianos carguen un bumper sticker de la iglesia? Porque entonces no podemos pararnos al lado del Hollywood, dice, ni del Bullhorn, porque no podíamos parquearnos nosotros en algún otro, porque está el bumper sticker de la iglesia. Hay gente que lleva, por ejemplo, no solamente esto, sino que tienen en el celular o en su móvil portátil, tienen la foto de su hijo, tienen la foto de su esposa, la foto de la novia, la foto de su familia. Entramos a las casas de ellos y no hay nada que identifique que forman parte de una iglesia. Ahí no está un emblema de la iglesia, ahí no hay un nombre de la iglesia, ahí no está la taza de la iglesia, no está el plato de la iglesia. No hay nada que identifique en la casa que somos cristianos o pertenecemos a una iglesia. No he entrado a la suya. Solamente estoy tratando la manera de creer que así es. ¿Cómo puedo expresar? ¿Cuáles son las manifestaciones mías del amor al Dios que me escogió? Al Dios que me eligió. Al Dios que mandó al único hijo que tenía. Al Dios que me salvó convenciéndome de pecado y persuadiéndome de pecado por medio de su Espíritu Santo. ¿Cómo puedo yo agradecerle al Dios que me ha llevado y me ha sacado de las profundidades del infierno y que me ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo puedo hacer y demostrar y manifestar mi amor y afecto y mi eterna gratitud para con el Dios que me permitió inscribir mi nombre en el libro de la vida del Cordero? Una cosa, si yo estoy enamorado de Dios, yo no mido el tiempo. El enamorado no mide el tiempo. Cuando está con la persona que ama, cuando está con la persona que desea estar, el tiempo es el peor enemigo. En el libro de Cantares, yo sé que les va a ser un poquito complicado encontrarlo, si gusta y se atreve y se echa un clavadito, si no, mejor quédese acá. Es bien fácil. Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. El capítulo 3 está después del 2, antes del 4. Ahí no se pierde. En el capítulo 3, versículo 1 al 4, se va a dar cuenta que el tiempo, uy, es el peor enemigo de una persona que está profundamente enamorada. Qué ansío, qué añoro, qué deseo, qué anhelo estar con él, con ella, con mi familia, con mi esposa. Pregúntele a Mónica, suelta por favor a tu marido, Mónica, ya lo tiene agarrado, mire, ni modo, cuántos 6 meses separados, ¿no? El tiempo, pasaron 2 meses y medio, 3 meses en Guatemala, I want to be next to her, I want to have my family, I want to have my kids with me, y el tiempo, ay, te vas, me quedo, ay, te vas, ¿y cuándo, hasta cuándo? Bueno, oiga lo que dice esta expresión. Por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Y dije, me levantaré ahora y rodearé por la ciudad, por las calles y por las clases y las plazas. Buscaré al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad y les dijo, ¿habéis visto al que ama mi alma? Apenas hube pasado de ellos un poco, hallé luego al que ama mi alma, lo así y no lo dejé hasta que lo metí en casa de mi madre y en la cámara que la que me dio a luz. ¿Sabe usted cuál es el peor enemigo de una persona que está al lado de la persona con quien quiere estar? Este instrumento que se llama reloj. Eso es el peor enemigo, el tiempo. La segundera. La minutera, uy, cómo corren de rápido. El reloj es un estorbo para una persona. Por eso yo me hago una pregunta, con todo el respeto le digo esto. No tiene por qué cambiar su forma de vivir, su forma de ser, es algo. Yo no entiendo por qué muchos tenemos la tan mala costumbre de venir tarde a los cultos. Está bien una vez al año, pero no una vez todos los días. Pero no siempre. Hermano, yo le uso una cosa, como jefe, ya le hubiera echado a usted, siempre llega tarde a los cultos. Me mandaron algo por ahí, de memes o no sé qué son lo que son, muy bonito. Si tú llegas tarde a la iglesia y quieres irte temprano a la iglesia esperando que termine el culto, una cosa demuestras que Dios no es tu prioridad. Una persona que está enamorada de Dios quiere estar con Él siempre, en la casa de Él, con su familia, con sus hijos, con el pueblo. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. El enamorado nunca llega tarde a una cita. Usted le dijo a las 12 del mediodía, a las 11 está ahí. A las 11, una hora antes. Usted está deseoso de ir a su trabajo, usted no llega robando tercera base y de panzazo a las 8 de la mañana, a las 8 menos cuarto ya está marcando la tarjeta. Usted está encantado de su trabajo y agradecido que usted no forma parte del unemployment o las personas que están desempleadas, usted no es de las personas que está esperando que lleguen las 5 para marcar. Te está esperando nada más terminar su trabajo y compromiso. Y si le tocó marcar a las 5 y 10, a las 5 y 8, 5 y 15, y aunque no le paguen esos 15 minutos, usted está enamorado de su trabajo. La persona que está enamorada de alguien no se quiere separar. Nos despedimos y ya estamos hablándonos. Ring y ring. Pero la persona que que expresa y manifiesta. Esto es cosa sencilla, por eso le digo, estas cosas no son teología, esto no es doxología, esto es praxis. Las oraciones nuestras cuando estamos hablando con el Padre no son aquellas oraciones, bueno, lo que te pedí ayer, Señor, en el nombre de Jesús, amén, ¿verdad? Ya sabes. Sí. Y ahí pasamos, yo, de veras, honestamente, yo le quiero ser sincero, yo no paso mis oraciones, 15 minutos para mí es una eternidad. Y me da vergüenza decirlo, yo no soy un pastor que te digo, hermanos, aquí yo paso media hora. No. Tengo que ser sincero. Hay personas que yo admiro que son 20, 25 minutos y están, y le digo por el conocimiento de causa y porque me toca estar acá cuando vienen en los días de ayuno y oración los hermanos, soy testigo de decir que no son repeticiones, que no es lo mismo, no, son oraciones tan bonitas, está hablando con Dios. Es como cuando tú estás con la persona a quien amas, a la persona con quien anhelas estar, y siempre el deseo tuyo es hablar. Nuestras oraciones son la manifestación. Los cultos no somos de los que estamos constantemente viendo el reloj o pescueceando para atrás por si no tenemos reloj, para ver el reloj de la iglesia y a ver a qué horas termina el pastor. El enamorado no mide el tiempo. El enamorado tampoco le importa la distancia. Y le voy a dar un dato que me pasaron a mí de la convención con respecto a lo que acaba de suceder ahora en este año del 2021 a los cambios de dirección física de la iglesia. Hay muchas iglesias que cerraron y por cuestiones de costos o de presupuesto. Fue una recomendación de la Convención Bautista del Sur hablar con las iglesias que no cerraron y ser ellos los que tomaban la iniciativa de ofrecerle al pastor de la iglesia que cerró y decirle, hermano, mire, nosotros estamos acá, no hemos cerrado, nosotros no tenemos culto el domingo en la tarde, ¿quieren ustedes reunirse el domingo? Nosotros tenemos culto el miércoles, ¿quieren ustedes reunirse los jueves? Y entendemos la condición económica, que muchos se fueron. Hermano, véngase, el director de la asociación, el director de la convención, el encargado de plantación de iglesias, el director ejecutivo de la convención, nos ha sugerido a nosotros que seamos buenos hermanos, que seamos buenos samaritanos y que ayudemos a los pastores colegas que pasaron por este momento. Entonces, en ese acto de desesperación y ante la propuesta muy buena de que me voy a ir yo a juntarme con un hermano afroamericano o con una iglesia anglo o con una iglesia filipina, y los hermanos nos permitieron el local y no vamos a pagar nada hasta cuando levantemos en el avión. Se fueron. ¿Qué fue lo que pasó? Aquí tengo el dato. Erika tiene esta cifra. Me dijeron esto, que cuando la iglesia cambia de local, el 25% deja de congregarse. ¿Sabe por qué? Ah, no, dice, a mí me queda muy lejos. Oiga esto, si la West se tuviera que cambiar de acá y nos fuéramos nosotros en la carretera que va para la playa Boca Chica, ¿cuántos iríamos? Me queda muy lejos, yo no sé qué se le ocurrió al pastor, que porque se fueron para allá. ¿Me explico? No estamos enamorados de la obra, no estamos enamorados de Dios. Buscamos una iglesia a nuestra conveniencia. Hermano, cuando usted esté enamorado, usted le dice, mire, te veo en la 281, pasadito de Laredo, entre Eagle Pass. Uy, ya arranca. Me recuerdo que estaba, ¿quién se recuerda del hermano Adalberto Hernández? Adalberto Hernández, esposo de Sandra, muy amigo de Carlos de la Peña. ¿Recuerda usted del hermano Adalberto? El hermano Adalberto iba todos los fines de semana a los Musquis, Coahuila. No quiero hablar de Adrián Pérez, que está acá, que tiene nombre de corredor de automóviles, enamorado de tu papá, de tu mamá, una enfermedad, ahí voy para Monterrey. No importa la distancia. Pero como la iglesia se le ocurrió, dicen que la vendieron, dicen que cerraron la iglesia y que los hermanos entonces se juntaron todos, se fueron para allá. Ay, no, mejor yo busco una de las que está por acá cerca. Lo que importa es vernos. ¿Vieras cómo cuestiono. En realidad, te lo digo, Ilse, con mucho cariño, con mucha admiración y sobre todo con un compromiso enorme por ti y por la hermana Olga. Tener que venir desde Harlingen, sabiendo que hay iglesias en Harlingen, vienen para acá. En los tiempos de los años 95 al 99, venían más de 170 hermanos de Matamoros a congregarse con nosotros. Tenían que pagar el peaje, la gasolina, el desgaste de su vehículo, la comida o el almuerzo, sus diezmos en pesos y venían acá. Ciento fue la asistencia más grande solamente en hermanos que venían de Matamoros. 170 personas. Y yo toda la vida me preguntaba, ¿por qué no se quedan en Matamoros? ¿Por qué no buscan una iglesia? Y esa fue la razón por la que nosotros comenzamos el Tabernáculo Bíblico Bautista de Matamoros. Para que los hermanos se queden allá, continúen, se vayan desarrollando y de ahí salgan y surjan los nuevos líderes. El que esté enamorado no mide distancia. Lo importante es vernos. Y sabe usted que estamos platicando y ya estamos pensando cuándo nos vamos a volver a ver. Las excusas para una persona que está enamorada no existen. Hay personas que también dicen, no, es que yo allá no voy porque yo mi iglesia, pues en esa fue la iglesia que yo me casé, en esa iglesia fue la que yo me convertí, en esa iglesia que fue la que yo me bauticé, en esa iglesia fue la que me ordené. No, esas cosas, le voy a decir una cosa, esas cosas fueron muy buenas en su peregrinaje cristiano, pero no deberían de ser importantes, ni factores para que usted se quede en esa iglesia. Si por alguna razón de logística, si por alguna razón este edificio tendría que ya convertirse en algo que lo ha sido siempre, inservible, y tengamos que mover nosotros de por acá, ahí vamos a ver si estamos enamorados de Dios, de la obra de Cristo, o simple y sencillamente porque a la vuelta de la esquina me quedaba la iglesia. El enamorado no ve defectos. Una persona que está enamorada, ella es chula, él es guapo, él no es, no, muchacho, puede ser prieto sobrino de Memín, pero qué galán, mi Jani, ¿verdad? Qué galán, mi Jani. No. No, él no es moreno, bronceado está, ¿verdad? Mire lo que dice la Escritura. Por eso, discúlpeme, cuando hay personas que hablan mal de su iglesia, y no digo de la nuestra, no queremos entrar en esas cosas. Cuando hay personas que hablan de otra iglesia, de la iglesia donde estuvieron, y empiezan a mostrar cierta insatisfacción, rencor, resentimiento, están ardidos o ardidas, ¿sabe qué? Ya no están enamorados de la iglesia. No, hombre, o nunca estuvieron. ¿Sabe una persona cuando está enamorado de su iglesia, de la obra, del ministerio que tiene, de su clase de escuela dominical, de su clase del seminario, del ministerio que tiene en Golán, en Sarepta, con evangelismo, con todo lo que se hace? Dice, toda tú eres bella, amada mía. Oiga lo que dice, es que con razón dice que el amor es ciego. No hay en ti defecto alguno. Cuando usted esté enamorado, no ve defectos. Usted ya no está enamorado. Ay, qué aliento, mamita, por favorcito. Podrías toser para el otro lado, ¿verdad? Podrías bostezar para el otro lado. Ve qué uña más fea la que tenés. Igual a los dedos de tu mamá. Ay, ¿verdad? Empezamos a ver defectos. Ya subiste de peso, arreglate, peinate, bañate, compra. Ya empezamos a ver defectos. Ya no hay amor, pero cuando estemos, no importa, hermano. No importa cómo venga. El pelo puede venir. No, parecida a la Gloria Trevi. Pero qué lindo el peinado que trae mi Jani, ¿verdad? Que esté enamorado no ve defectos. El que esté enamorado de Cristo no tiene ningún resentimiento para con él, no le reprocha nada, no le reclama nada. Lo de hoy en la mañana, ¿te imaginas tú tener 45 años sirviendo a Dios y no tener nada? Y todavía, después de 45 años, viene Dios y escoge a Josué. ¿Sabe usted que Caleb nunca dijo nada? No sintió envidia, no tuvo celos de Josué porque Dios haya escogido a Josué. El enamorado no ve defectos. Y el próximo, y con esto terminamos, para irnos a celebrar la cena del Señor. El enamorado regala. En el libro de Cantares, capítulo 5, versículo 1 al 5, siempre viene con algo: una caja de chocolates, un ramo de flores, viene con el helado que más le gusta, van al restaurante y le dice: yo sé cuáles son tus gustos, yo sé cuál es tu plato, yo sé que a usted lo que le gusta, pastor, es la capirotada. Ay, hermana Zabaleta, yo sé que usted me ama mucho, pero por culpa suya se me están tapando las arterias y las venas de tanta capirotada. Así que ayer después, no una cosa tremenda en la tarde, después de haber llegado mi comida sabrosa, descongelo la capirotada y un scoop así de helado de vainilla encima, derritiéndose en la capirotada calientita. Qué cosa más maravillosa. Cuando uno está enamorado y le traen nopales, ¿verdad, hermana Macías? Y sorpresas. Y regalos. Ya no estamos enamorados y vemos que hay una necesidad. Si querés andar a la iglesia, ahí en Golán hay suéteres, ¿verdad? La grana. Andá en Golán, que ahí están dando zapatos también, ¿verdad? Mira, hace fila donde están los homeless. Qué barbaridad. El enamorado no ve precios. Te voy a contar algo y ojalá que no me vaya a vetar ninguna de estas redes sociales. Dicen que el Cristian Nodal está endeudado. El artista favorito mío que tengo. El Cristian Nodal está un poquito celoso porque se enamoró de la Belinda. Y dice que le está dando unos regalos a la Belinda. Pero la American Express, la Mastercard y la Western Union y la MoneyGram. Ahí lo tienen endeudado al Cristian Nodal. Enamorado, y usted va a sacar y hace un esfuerzo y lo lleva, y el reloj y los anillos y la cadena y todo. El que esté enamorado no espera que le den. Usted no viene a la iglesia porque le van a dar un galón de leche el día viernes. Usted no viene a la iglesia porque le van a dar una caja de comida de vegetales el día jueves. Usted no viene a la iglesia porque le van a regalar ropa interior y una mochila con útiles escolares para sus hijos. El que está enamorado no espera que le den, él da. Nuestro objetivo es este. ¿Cuál es la expresión entonces, pastor, para terminar con esto y cerrarlo? ¿Cómo puedo expresarle al Señor yo, mi amor, que no mido el tiempo para estar con Él? Ansío, añoro, anhelo estar en la casa de Dios. No me importa la distancia, si la obra, si lo amerita, y si en el futuro, para que nosotros podamos trascender y fuera necesario irnos la West Bronzeville y dejarle, no digo vender este edificio, que no se puede hacer. Este edificio jamás de la vida se puede vender. Vamos a honrar a los que sacrificaron sus diezmos y sus ofrendas hace 30, 40 y 50 años. Vamos a respetar la mayordomía cristiana de ellos. Este edificio jamás se venderá. Y el día de que haya un conflicto, ¿sabe usted a manos y a posesión de quién termina? De la convención. Para que la convención entonces decida qué grupo tener acá y traer un nuevo pastor. Pero como la iglesia no es el edificio, sino que somos nosotros, y nos vamos todos y dejamos este edificio para que venga otra iglesia. La West se va a la East. Y dejamos acá a esta iglesia que le pongan otro nombre, con la finalidad. No medimos la distancia, nos vamos. Queremos alcanzar más gente para Cristo. No vea defectos. Lástima que fue muy rápido esta cuestión del video. Y claro, cuando usted ve el dron que pasa volando y toma la foto del edificio, hermano, que este es un compound como que fuera el de David Koresh, hermano, de veras. No sé si tú viste eso. Cuando tú ves desde el exterior, what beautiful church we have. No se dio cuenta que ya estamos pintando todo de blanco. Luego viene otra vez los colores grises, los matices, y todo el techo está nuevo. Y claro, lo primero que usted ve, qué feo se ve el techo, ¿no? Esa parte no lo habíamos cambiado todavía. Rápido. Pero también Y con esto cierro. Vamos a regalarle al Señor los que estamos vivos todavía, los que hemos quedado de pie todavía, los que la pandemia no nos ha hecho pero ni cosquillas, los que nos hemos enfermado, nos hemos recuperado, los que no nos hemos enfermado, estamos agradecidos. Vamos a regalarle tiempo al Señor, vamos a ser bondadosos, generosos, vamos a permitir. Hoy me mandaron una foto linda desde la Argentina, un hermano Valerio, su apellido es ruso, que no lo sé pronunciar, y me dijo: pastor, lo que ustedes sembraron en esta iglesia hace muchos años, ahora hay frutos. Si Dios permite, el próximo miércoles les voy a mostrar las fotos de cómo está la iglesia que nosotros ayudamos a construir en Real del Padre, en Mendoza, Argentina. Los que ustedes no saben, así como nos han dado a nosotros plata, donaciones para hacer el techo, el día viernes en la noche le regalamos $500 al pastor Raúl Sandoval para que se pagara la primera cuota del préstamo que ellos tienen. Somos una iglesia muy bendecida. El día que nosotros no bendigamos a otros, ese día se corta la bendición. El día que nosotros empecemos a ser tacaños, mezquinos, agarrados, stingies, ese día también Dios nos corta a nosotros la luz, el agua y el aire. Somos una iglesia bendecida para bendecir. Nos ponemos en pie, vamos a orar. Padre, gracias por esta noche. Gracias por habernos traído. En los próximos minutos vamos a celebrar la cena del Señor, la Santa Cena. Vamos a tener en nuestras manos el pan que representa tu cuerpo, simboliza tu cuerpo. Vamos a tener en nuestras manos la copa con el vino que representa y simboliza la sangre tuya, la sangre del Cordero, que fue derramada para la remisión de nuestros pecados. Somos una iglesia afortunada. Oh Señor, no ha habido un año, no ha habido un mes, no había un día de culto que tengamos que venir a decir que las alarmas están encendidas, que los focos rojos están encendidos, que hay alguna calamidad, alguna desgracia. La iglesia siempre ha estado de pie y es porque tú la has sostenido. Hemos comprendido y hemos entendido que si tú no cuidas de esta iglesia, en vano trabajamos nosotros y en vano velamos nosotros. De nada sirven nuestros diezmos y nuestras ofrendas si tú no cuidaras de esta iglesia. Gracias. Vamos a administrar bien. Vamos a recordar que no somos dueños. Vamos a entender que somos mayordomos hasta de las cosas más ínfimas que existen en el templo. Gracias por tener una silla donde sentarnos para escuchar tu palabra. Gracias por tener un edificio tan limpio, así como lo mantienen nuestros hermanos de mantenimiento. Así, Señor, gracias por tener una iglesia iluminada, con tecnología, con buen sonido, con redes sociales. Gracias por tener aire acondicionado que hace agradable nuestra estadía durante el tiempo del culto. Gracias porque nuestros niños tienen un lugar donde, con tanta pulcritud, con tanta limpieza, se pueden ellos reunir. Los baños, los estacionamientos, todo en esta iglesia funciona perfectamente. Gracias. Y digo esto porque hay otros compañeros, hay otros colegas, hay otros amigos, hay otros pastores, hay otras iglesias hermanas que carecen de todo lo que nosotros tenemos y nos sobra. Quisiéramos ser buenos mayordomos y buenos hermanos mayores, de poder extender a aquellos que no tienen lo que a nosotros nos sobra. Gracias por nuestra iglesia, la vamos a cuidar. La vamos siempre a saber cuidar. En Cristo Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.